venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Este es el comienzo de La Venganza Será Terrible. Inmediatamente voy a presentar a Patricio Barton.
Es un gusto, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
El segundo que ha hablado es Gillespie, el artista antes llamado así.
Hola, ¿cómo les va? ¿Qué
tal? Que también forma parte del elenco estelar de nuestro programa. ¿Qué novedades tenemos? ¿Qué temas están elucubrando? ¿Y qué noticias se aprestan a dar a la nutrida hueste de nuestros oyentes?
Bueno, tenemos varios shows por delante.
Sí, señor.
También por detrás.
Y también por atrás.
Sí, 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 por atrás.
Es más, le digo más, tenemos más, sí, por atrás
usted
que
me
por
dice,
delante.
Por ejemplo, usted me dice un show y yo le digo si es por adelante, no,
yo
o
le voy
por
a
atrás.
Decir,
a
ver. Bragado.
Bragado por atrás.
Loma de Zamora.
Por adelante.
Muy bien, ¿no? Entonces, así funciona.
Claro.
Por supuesto, tenemos mucho más por detrás. Porque,
sí, claro. Bueno,
hay una trayectoria.
Bragado sería por adelante, en realidad, por la historia y el significado del nombre.
Claro, sí.
Pero
era el nombre de un caballo, ¿verdad?
Era el nombre de un potro, sí,
sí, sí, sí, señor. Bueno, digamos que vamos a estar en el Palomar. Todo esto que digo, igual hay entradas agotadas, así que mucho no...
¿En el Palomar no ya? ¿A sí, 24 sí. horas no quedan más entradas? Sí,
sí. Mañana estaremos en el Teatro Helios del Palomar, Ciudad de Jardín. El sábado próximo, atención, porque vamos a estar en Bernal, en La Moreno. Y luego también en el Chacarerian, que están agotadas también las entradas para el 30... Ya estamos hablando de septiembre, Silo.
Muy bien.
Todo está, perdón, en lavenganzaseraterrible.com.
Bueno.
Que es el sitio donde van a encontrar toda la información.
Muy bien.
Pero esta información pertenece a otra colección. Es el sábado, este sábado,
sí, señor.
7 de agosto, finalmente, después de muchos ensayos, se estrena Ceremonia Nocturna, la obra de Ivana Zacharsky, con dirección de Silvina Datri, en el Complejo Teatral Ítaca. Sí. Era en la calle Humahuaca 4027 en Almagro. La obra es sobre la poeta Olga Orozco y se presentará en realidad todos los sábados a las 18 horas. Atención, 18 horas. Y aquí cuentan que la noche en que murió en el sanatorio Anchorena Olga Orozco suceden los acontecimientos de esta obra, ¿no? Una especie de ritual metafísico, una ceremonia nocturna, y tres sombras y un doctor especialista en desarraigo intentan regresar a Olga, sí, que quiere irse.
Qué bien.
Bueno, actúan Alejandra Piazzalonga, Rodrigo Danione, Mara Gutman, Nadia Lewandowski, y Cora Barengo. Asistencia de dirección, Patricia Testa. Recuerden, el sábado, ceremonia nocturna a las 18 horas.
Muy bien. Bueno, así como aquí las autoridades de la radio mandan a pedir temas musicales para el sordo gansé a cada rato, sí, también imponen temas, sí, que marcan, okay, la línea editorial de este programa.
Sí, señor. Claro. Ahora, sí, muchas veces esos temas son realmente contrarios a la oportunidad, a lo que conviene, sí, a lo que se lleva, incluso a las fechas.
Sí, no, sí, a veces no sigue, sí, las efemérides, porque
no,
que,
bueno, contrario a toda efeméride, el tema elegido para hoy es consejos para prevenir accidentes en Navidad y Año Nuevo. El pretexto usado es ya las tenemos encima.
No, es que faltan 4 meses.
Pero hay que adelantarse, porque vio que muchos empiezan a armar el arbolito de los negocios para vender.
Claro, para vender más.
Para vender más.
Sí, porque ahora ha decrecido el consumo.
Sí, ¿qué le parece?
Esto realmente viene de muy arriba.
Sí, bueno, pero por más que...
Empezamos a generar en la gente la sensación de que estamos en Navidad o Año Nuevo o muy cerca, sí, posiblemente la gente empiece a comprar,
se mueve el mercado,
garrapiñadas y esas cosas.
Sí, se mueve todo el mercado.
Bueno, vamos a ver,
los árboles de Navidad.
Está, está quieto el mercado.
Navidad y Año Nuevo son fechas ideales para pesar.
¿Qué? ¿Qué pesa?
Para pesar.
¿Qué?
O para pasarse.
Para pasar.
No, para pasar.
Para mí es para pesar.
No, no, ¿qué va para pesar? Pasar.
Para es pasar una velada agradable. Yo la peso, la velada, me resulta como de 2 toneladas.
Pero es el momento de encontrarse con sus familiares.
Bueno,
de...
por eso me resulta pesar.
Bueno.
Una velada agradable con la familia,
sí,
y seres queridos. Sin embargo, los accidentes pueden ocurrir. Por ello, los expertos dan estos consejos. ¿Qué accidente puede ocurrir en
Navidad? Y sí, todo. ¿Qué le parece? Muchas fiestas se empañan por los accidentes.
Bueno, aquí tenemos una nota que nos manda, un informe que nos manda, el jefe de la sección Seguridad e Higiene.
Sí, está perfecto, muy bien.
Y Prevención de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
¿Qué saben los guatemaltecos que tenemos que preguntarles a ellos?
Como aquí tienden a desaparecer esas entidades.
Claro.
Este señor que se llama Morales, el señor Ruiz Morales.
¿Murales o Morales?
No, Morales. No, bueno, es lo mismo Morales. Morales que inmorales.
Víctor Hugo Morales.
El gusto enorme de saludur.
Saludurlo. Bueno, primero, el señor Morales dice, precaución con la decoración, sin temor a la rima
cacofónica.
Adornos rojos, verdes, dorados, luces y arbolitos son parte esencial de las decoraciones, pero para evitar que esta ornamentación se convierta en algo peligroso, atención, coloque su arbolito fuera de las vías de circulación, fuera de la calle. No va a poner el arbolito en medio de la calle.
No, pero en la casa, en los pasillos. Ah. Tiene razón. El arbolito de Navidad es una cosa prácticamente inservible.
La pone donde todo el mundo se lo va a llevar, pero por delante. Claro. Cuidado, porque tiene mucha electricidad junta ahí, se puede fulminar cualquier vieja.
Tiene las lucecitas esas, las borlas.
Que no estén cerca de puertas, mucho menos en medio de la puerta,
claro,
el árbol de Navidad. ¿No? De pasillos, escaleras.
Sí, bueno.
Una por en medio de la escalera se le cae el arbolillo.
Peor es tenerlo en lugares elevados, como vio que en algunas pizzerías lo ponen arriba de la heladera.
Sí, es verdad.
Como de compromiso, ponen un árbol lo armaron así.
De la peor calaña.
Sin amor lo ponen.
Sí, sí, no. Otra cosa peligrosa son las cortinas.
Sí.
Las cortinas de nylon, porque las lamparitas del árbol se calientan.
Sí, se calientan.
Y por ahí le agarra fuego el nylon y tenemos... un incendio dantesco.
En minutos. Bueno, ¿dantesco?
Sí.
Bueno, en minutos.
Bien. No sobrecargue los enchufes, con varias series de luces navideñas al mismo tiempo. En Estados Unidos, que celebran mucho la Navidad...
Y decoran mucho con luces.
Sí, sí. Se calcula que se incrementa en un 60% la cantidad de muertes por enchufes recalentados, sobrecargados.
Sí, señor. ¿No?
Que explotan.
Se van derritiendo, sí. Se unen los cables y hacen cortocircuitos.
Se producen incendios directamente.
Sí, sí. Sí, pero me parece un poco exagerada la cifra.
Bueno. Si sale de casa... ¿Qué, papá, que voy a salir de casa? Invito a todos y voy a salir.
No,
bueno,
pero
yo hago eso.
No, porque, sí, porque...
Me voy, digo, voy a comprar cigarrillo y no vengo más.
No, lo invitaron, su familiar.
Ah, no, si sale antes de la fiesta, no deje las luces del árbol encendida porque generan calor y puede provocar incendios. Bueno, lo mismo cuando se va a dormir. Sin embargo, a mí me gusta,
pero...
me gusta irme a dormir... Y dejar las luces del arbolito en pleno funcionamiento, ¿sabes? ¿Para qué? Para darle pifia a todos los vecinos.
Claro, que lo vean por
eso. Yo le iba a decir eso. Usted se va de su casa, pero deja el arbolito prendido, que lo vea todo el mundo.
Claro. Y se da cuenta de la superioridad de uno.
Bueno, pero mire si le aparece.
Esa superioridad económica
es
también para ellos y para mí. La superioridad moral.
Bueno, sí, también, sí. Pero...
Todos cuidando la electricidad, pagan todo, yo dejo el arbolito todo el día.
Sí, perdón, señor. Esto habrá sido durante años, pero como yo soy el vecino nuevo, mire el árbol que compré, que tiene 15 metros de altura.
Sí.
Es un árbol.
Usted y es el luces... vecino nuevo.
Yo soy el vecino nuevo.
Lo tenemos
este
visto.
Árbol me lo compré en Canadá.
¿En qué?
En Canadá.
Sí.
¿En Canadá?
En Canadá me parece que estuvo.
No, lo compré en Canadá.
Pero nosotros no tenemos interés en conversar con usted.
No.
No, bueno, gracias. Pero yo le digo que son... Y además hace música. Cada luz tiene música.
Señor,
mire,
escuchamos. Escuchen, es como una cajita musical.
¿Ve? Mire cómo suena. ¿Y así? Con la lucecita...
¡Qué hermoso!
¿Vio que esto es único. Varios temas tiene.
¡Qué es hermoso! ¡Qué lindo, villancicos!
No es un villancico. Bueno, ¿qué hacer en caso de emergencia? Ahí está.
Bueno.
Primero, defíname el caso de emergencia.
Incendio.
Ajá. Incendio, sí.
Tengo ubicada una cubeta con agua. Parece que usted hubiera leído.
Sí.
Dentro del hogar y si ocurre un incendio utilice el agua para apagar el fuego.
No,
no me diga.
No, pero cuidado.
No, porque es eléctrico.
Es eléctrico, no, ¿eh?
Es grande Murales.
Murales. Tiene usado.
No, me saludurlo.
Te saludurlo. Parece García Ferré. No, tiene que usar arena.
Arena, un balde con arena.
Un balde con arena.
Ese es para el gato.
No. Además, puede usar el del gato. Si tiene un gato, le tira eso.
Si las llamas del fuego le dificultan la respiración.
Bueno, pero...
Es que usted se está incendiando.
Sí, parece que ya es
mucho. O sea, entonces en ese caso, el agua, arrójesela sobre usted mismo.
Dicen que recomienda ponerse un pañuelo mojado.
Exactamente.
Bueno.
Utilice una tela húmeda para cubrirse las vías respiratorias. La nariz estamos hablando realmente.
Podría ser. Esta es una vía respiratoria.
No, señor.
¿Esta?
No.
No, la nariz y la boca.
Ah, bueno, ¿y por qué no dice nariz y boca? Porque nos confundimos todos.
Dice, ubique las rutas de evacuación, discúlpeme,
dentro
del hogar para ponerse a salvo con rapidez. Es decir, la puerta de calle.
Sí, o la del fondo.
Sí.
Si es casa.
¿No conviene hacer cuando llegan ya todos los familiares, por las dudas, hacer un simulacro? Dice, por si se incendia.
Me parece que es medio yeta eso.
Sí, se incendia todo.
Si no decimos simulacro.
Sí, está llamando a la desgracia.
No, pero para hacer algo diferente, porque digo, no vaya a hacer cosas. La tía no sabe nada.
Mucho cuidado, porque si usted dice las rutas de evacuación, o sea, la puerta, todo eso... usted por ahí vive en un quinto piso.
Exacto.
Y está en las ventanas.
Sí.
Y nunca falta un tío que se tira por la ventana.
Al vacío se tira al vacío.
Que toma un atajo.
Claro, dice, bueno, simulacro, plum.
Bueno, no, aclaramos, se da una charla introductoria.
Ajá.
De por dónde salir.
Defíname charla introductoria.
Es una charla...
Es un poco equívoco eso.
Es una charla previa
A la introducción.
Claro, es una introducción.
Bueno, pero... Eso, pero venimos a festejar, traje tres botellas de sidra, vamos a hacer
Es inflamable también la sidra.
Bueno, aquí viene lo que para mí era el primer consejo, que es cuidado con la pirotecnia.
Sí.
Los fuegos artificiales.
Sí.
Y cohetes son muy utilizados en esta época. No en esta época, en la Navidad.
En la Navidad.
Nosotros nos estamos anticipando, ¿no? Le encantan a niños e imbéciles.
Sí.
Pero siempre es necesario tomar ciertas precauciones.
Ahora a los niños no les gusta más eso.
No, no.
¿Estás seguro?
Sí, bastante.
Yo también, sí.
Sí, sí, no, están desapareciendo.
Sí. Pero cuidado, los imbéciles sí, ¿eh?
Sí.
¿Están desapareciendo? ¿A qué se refiere? ¿A los fuegos artificiales? ¿A los niños o a los imbéciles?
No, los fuegos artificiales.
Artificiales cada vez menos se escuchan en las fiestas.
Sí, sí. En las últimas fiestas había un silencio sepulcral.
Sí. ayuda mucho la recesión económica, sí, ayudan los precios.
Claro, y el precio del cohete...
Es muy caro.
Se ha ido... El precio de las cañitas voladoras está por las nubes.
¡No! Hoy en Ocurrencias.
Acá hay algunos consejos. No guardes nunca... ¿Cómo me gustan estos consejos? No guardes nunca material pirotécnico en los bolsillos ni en la ropa.
No.
Pero principalmente en los bolsillos.
Ah, sí.
Pues los bolsillos del pantalón están ahí en una proximidad con sectores del cuerpo humano que son muy sensibles.
Es que, ¿qué
le gustaría que le explotara un petardo en el bolsillo?
No, si lo llega a tener en la mano, le arranca el dedo entero.
Claro.
Imagínese de bolsillo.
Si lo tiene en el bolsillo, lo tiene prácticamente entre las piernas.
Sí. Pues si tiene la mano en el bolsillo, le arranca el dedo entero.
Le arranca el dedo y todo lo que viene atrás. Bien. No encienda los artificios pirotécnicos en lugares cerrados y cerca de cilindros de gas. Por ejemplo, ahí en Constituyente.
En el tanque gigante ese. No hay nada ahí adentro.
¿No?
¿Por qué sigue estando esa cosa ahí?
No, lo sé.
Porque
yo siempre creí que estaba todo lleno de gas.
Yo también.
Pero yo paso a todo lo que da por ahí.
Sí. Pero creo que hace añares que no tiene eso.
¿Hubo un momento que lo llenaban de gas?
Sí. ¿Y si no, para qué lo van a hacer?
Pero Argentina era una potencia.
Sí.
Qué impresionante.
Bueno...
ya lo vendieron todo.
Dice, se recomienda que enciendan el suelo los cohetes y de espaldas al viento.
Sí.
De espaldas al viento, si yo me voy a poner
como
a ver
mata.
De qué lado sopla el viento.
Ah, claro, porque si está de frente al viento,
se le viene,
se le apaga.
No, se le viene encima el cohete con el viento.
Eso para como recomendación general para cualquier actitud humana.
Trate de que la mecha sea larga. No sujete el cohete con la mano. ¿Con qué lo voy a sujetar?
Con una pinza.
¿Una pinza de pilar?
Puede ser.
Sí. O hágaselo tener por otro.
No, y bueno.
Póngalo en
arriba
el cordón de la vereda, arriba de algo.
Sí.
Te lo enciende la mecha y sale corriendo.
Sí.
Dice, manténgalos alejados de la cara, de las manos y de todas partes.
Sí. Bueno, sí, claro.
Ahora no, sí, no encienda los petardos cerca de otras personas.
No, y además hay personas que no le gustan, porque vio,
no.
Su novia, por ejemplo, le puede decir, Ricardo,
sí,
termínala con los petardos, ya estamos, hace 2 horas está con los petardos.
Es que Ricardo está tan entusiasmado que no se puede detener.
Claro, pero ¿por qué no hablaba?
Tiene los ojos fuera de la sombra.
¿No ves que ya no queremos los petardos?
¿Sabes que tenés razón, Aida?
Bueno.
Tenés razón. Ricardo ya...
Pero está ya...
Es Navidad.
Pero sí.
¿No se dan cuenta que es Navidad?
Sí, pero hasta... Estás
¿cuándo voy a tirar cohetes si no?
Estás hace 2 horas con los petardos.
No, y aparte es peligroso. Un día lo vamos a tener que llevar al hospital del quemado.
Acá dice que no encienda los petardos dentro de botes.
¿Cómo?
Claro.
Quiere decir de tachos, me parece.
Sí, de tachos antes de tachos usaba y salía el tacho...
Claro, volando. Porque dentro de un bote uno no se va a ir al tigre a prender un puente. Dice, nunca los pise. Y si algún artículo no explota, no intente volver a encender.
No,
está
no.
El famoso que se agachó es porque no explotaba el cohete. Sí,
claro, porque por ahí queda una mínima llamita, brasita ahí adentro y agarra.
Y usted se agacha a ver qué pasa y ¡pum! Le explotó en el rostro, le explotó. Y después vienen, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Yo soy médico del hospital del mismo.
Mire, me explotó un petardo, como verá.
Sí, ya lo veo.
Va a tener que esperar. Mire, todos esos que están ahí
sí.
están haciendo cola porque
por
explotó
eso.
Un petardo.
A mí me explotó un petardo a las 11:30. Ya. Ni siquiera llegué a Navidad.
Vino con el dedo en la mano.
Bueno, no, porque yo
venía... ¿Ese es el dedo?
Sí.
No, yo venía a reclamar eso porque también a mi novia... Le pusieron un dedo que no es de ella.
¿Dónde?
¿Dónde?
¿Cómo?
No, ¿cómo dónde?
Sí, a mi novia también.
Sí. Bueno, pero mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto,
señor,
me voy a levantar y me voy a ir.
Por favor.
Porque tenemos una responsabilidad.
Ahí está
civil.
La gracia, me dijo él.
No está la gracia. Por favor.
Está haciendo un escándalo, baje la voz.
No, pero por
Hay
favor.
Hay gente internada.
No, tomen un tema con seriedad.
Hay gente con suero.
Es una vergüenza cómo están atendiendo a la gente acá.
No me digas.
¿Por qué? ¿Sí? Sí, es una vergüenza.
Mirá cómo me río.
Sí.
Vení vos a atender.
Vení vos. Puede venir a una fiesta, nosotros estamos...
Claro.
Y sabés que brindamos con 7-Up.
No, bueno, pero están así, haciendo todo rápido, como si fuéramos una máquina de hacer chorizo esto.
Bueno, es porque hay mucha gente.
Sí, yo entiendo.
Si nos hiciéramos rápido, estaríamos aquí hasta el Día de Reyes.
No, pero dijeron, bueno, vayan juntando todos los dedos. Mire, toda esta bandeja de dedos.
Bueno.
Ahora, no sabemos de quién es.
Pero es lo mismo.
Un dedo es un dedo.
Tanta diferencia.
¿Qué tiene? ¿Y su dedo qué tiene mejor que el mío?
No, las huellas dactilares.
Bueno, el mío está mejor porque lo tengo pegado.
Sí.
Pero, por favor. Las huellas dactilares, no me la lee el celular porque me pusieron el dedo de
otro. Ah, no lo dejan entrar a ningún lado.
Y claro, no
se puede. Pero póngala con otro dedo.
Sí, no, porque me escanearon el dedo que me
usted
que me
también,
bueno.
Justo, va a poner en el cohete el mismo dedo que le sirve para abrir la caja fuerte.
Ahora le agarró, el fuego le agarró el pelo, le prendió fuego.
No, señor, tengo alopecia ya desde
antes. Ah,
por favor. Me está, pero por favor, no.
Usted nos quiere decir que es pelado.
No.
El señor es pelado.
Le puedo decir, no, pelato.
Es una falta de respeto, todo es una falta de respeto.
Bueno, acá dice, si tengo una quemadura, ¿qué hago? Bueno, no aplique sustancias químicas en los ojos o piel afectada. ¿Y por qué?
No.
¿A quién se le va a ocurrir semejante
¿Vio
cosa?
Vio que antes su abuela
sí.
y la suya
sí.
y también la mía
sí. No, ¿Qué le pasa?
Nos decía que había que ponerse dentífrico.
¿Dentífrico?
En la quemadura.
A mí mi abuela nunca me dijo nada.
¿Cómo?
No,
sí, todas decían eso. Y es pésimo, es lo peor que se puede poner.
O si no, aceite y sal.
Sí, te queda frito.
Claro, sí.
Queda como para comerte.
Claro, y un poco de chimichurri arriba.
Acá, mira lo que dice acá. No utilice pasta dental.
Ahí está.
O pomadas caseras para tratar las lesiones, porque pueden empeorar la quemadura, señor.
Sí, sí, empeora.
También tome en cuenta esto.
¿Qué?
Usted, ahí viene cuando usted se va. No maneje... Bajo influencia de alcohol.
Muy bien.
¿Qué quiere decir bajo influencia de alcohol?
Borracho.
Borracho, si tomó.
Entonces, no maneje borracho.
Bueno, pero...
¿Qué es la influencia del alcohol?
Más elegante, para decir.
No sobrecargue de pasajeros el vehículo, claro. Somos 25, nos llevamos a todos.
Sí,
pero pasa
hay
que,
gente que no tiene cómo volver.
Claro, sí, pero te alcanzo.
Te alcanzo.
¿Qué quiere que lo deje esperando 57?
No
pasa hasta el 6 de enero.
Por eso le digo, viejo.
Claro.
Tiene que ir a alcanzarlo.
Conduzca con prudencia, sin exceso de velocidad, sin distracciones como el celular.
Más vale.
Distracciones puede ser el celular, puede ser un libro... Puede ser.
Sí, pero no va a ir leyendo un libro mientras maneja.
Un juego.
O gente que lo distrae.
Claro,
sí, sí. Usted...
Mantenga el vehículo en buen estado, sobre todo las llantas y las luces.
Claro, el motor no importa.
No importa.
Tírelo.
No maneje fatigado.
Bueno,
o
claro.
Con sueño.
Preferible dormir una siesta en la casa donde pasó
claro,
la fiesta.
Perdón, y se van a quedar todos.
Utilice el cinturón de seguridad todo el tiempo.
Sí, eso por supuesto.
Menos cuando se baja.
Más va,
por supuesto.
Esté haciendo fuerza.
Arrastrando el auto.
Para bajarse de su casa. ¿Cómo ayudar? ¿Ayudar a qué?
A ver. Me imagino que en la casa.
Si sucede un accidente.
Ah.
y usted puede ayudar, primero verifique que no exista peligro para usted. Si existe peligro para usted, pero tómesela.
¡Qué mal!
Y que revienten todo.
No, no es así. Tiene
pero
que
ponerle, se está electrocutando un pariente.
Bueno, si no sabe prestar los primeros auxilios, mejor no los preste.
No se meta si no sabe.
No se meta, porque hay gente que empieza, te hace la respiración artificial y te termina cogotando.
Ah, de pronto me tuve un temor.
Después, no coloque adornos de vidrio, porque a los niños les encantan los colores vivos y todo el tiempo querrán tocar esos objetos o llevárselos a la boca. Por ahí se tragan un pedazo de vidrio y tenemos que pasar toda la noche acá en la guardia de este
pueblo. Bueno, sí, por eso.
¿Ves todos ellos que están en esa cola?
Sí.
Se tragaron un pedazo de vidrio.
No, bueno, porque
los que están allá, cuete, agarraron el cuete con la mano.
No más que no se puede.
Los que están allá, se agacharon a ver porque no explotaba.
Sí, bueno.
Los que están allá, influencia del alcohol.
Pero esto es una locura.
Es una, no, es una cola que va para cada lado.
Pero tengo entendido que ahora las bolas ya no son de vidrio. La mayoría de las bolas,
no, pero
no sé su caso.
Vio que esos
son de plástico,
esos adornos que los da vuelta y cae la nieve.
Bueno, pero eso pero eso no se rompe.
Bueno,
esto se refiere a la bola de la bola
a
de
las vidrio. Borlas.
¿Qué diferencia hay entre bolas?
Son las borlas.
Son las borlas.
Siempre creí que eran las bolas.
Sí. No, señor, son las borlas. Eso es porque es un estanguero, él dice las borlas.
No, la borla del arbolito.
Las borlas del arbolito.
No permita que el bebé toque las luces y no ponga adornos que parezcan dulces. ¿Qué adorno parece dulce? Mire esta bola, ¿le parece dulce? Estas bolas, ¿le parecen dulces? No,
a mí parece ensalada.
Amarga parece.
Por favor, no vamos a hacer las cosas con respeto.
Por favor, señor.
Bueno, listo, que termine acá el programa.
Es una explosión cada dos
minutos. Estas pueden llegar a tener temperatura elevada.
Sí.
Bueno. Que puede causar quemaduras en la delicada piel del niño.
Sí,
que agarra todo. ¿Vio cómo es el niño?
Y sí, porque
objeto veo, objeto toco.
No, porque son colores vibrantes. Encima parecen dulces.
Sí. Hay como unos bastones que se usan de...
Ah, sí.
Que
yo me los comería. Realmente.
Con rayas verdes y rojas.
¿No se comen?
No, señor.
Pero eso es del arbolito del cipayo.
Porque ¿de qué?
Eso no es de acá. Esa es
nada de acá, señor. La Navidad
no
es de acá.
No es de acá.
¿Dónde vio Navidad?
Eso no es de
acá. Papá Noel, ¿de dónde?
De bueno,
de
Papá Noel. Cuando era chico no había Papá Noel. Acá va a decir algo que no sé qué es, ¿eh? La flor de Pascua, parece una panadería,
sí,
es tóxica, por lo que si el niño la toca o se la lleva a la boca, puede intoxicarse.
Bueno.
Colóquela en un sitio alto. ¿A qué se refiere?
No, eso debe ser algo de Guatemala, que acá no.
Esta es la flor de Pascua.
No, no, señor. No, eso no es la flor de Pascua, pero ni por asomo.
Lo que pasa que acá lo que se usa a veces es muérdago. Hoja de muérdago.
¿Que te muerda vos o qué?
No, de muérdago.
También, no es una planta de aquí el muérdago. ¿De dónde lo sacaron?
En espinas.
No se disfrace de Papá Noel para sorprender a los niños. Pero no dice por qué.
¿Por qué?
Porque se asustan.
¿Le parece?
No, y además porque, ¿sabe qué? El niño se ve en la obligación de actuar que no se da cuenta que es su
trabajo. Claro,
claro.
Y el niño tiene un doble sentimiento de frustración. Uno, que Papá Noel, que usted no es Papá Noel.
Que Papá Noel en tal caso no existe.
Claro, es horrible.
Si no, ¿qué motivo tendría mi padre para disfrazarse de Papá Noel?
No, claro. Y el otro motivo es
que fingir que no lo conoce.
No, que directamente se da cuenta que usted es un imbécil.
Bueno,
claro. Ya lo sabía.
Que tiene, bueno, pero lo confirma.
Bueno, acá dice, cañitos voladores.
Cañitas voladoras, sí.
Bueno, más quinchos de paja, igual, desastre.
Ah, sí. Todo lo que sube, baja.
Cada Navidad, el 30% de los quinchos de paja se queman en Guatemala. Lo mejor es no tirar cañitas voladoras o abandonar la paja como techo de los quinchos.
Pues, sí, no, por lo menos no. Por supuesto, para todos los techos.
No, señor. No,
para todos los techos, sí, se le pido sí, por favor.
¿Cómo va a aclarar? No.
A mí me parece que aquí, al menos en la Argentina...
¿no? Escúcheme, si vas a tener una cañita voladora, es mil veces más interesante un globo de esos...
No, más peligroso.
Que va subiendo.
Es más peligroso. Y es una pelotinia bastante estúpida. Esa.
No, ¿cómo? Pero...
¿Qué, ¿cuál es la gracia de ver una luz que sube?
Yo una vez me encontré uno.
Ah, muy bien.
Cayó y lo apagué y me lo traje para mi casa.
Bueno, ¿y para qué lo quieres?
Si lo hice andar yo.
No, es un papel todo
que me prendió a los 10 metros y ya estaba incendiado.
Yo creo que aquí en la Argentina...
Mire, aquí hay un consejo muy raro, ¿eh? Sí. Mire, si no tiene auto, no vaya a ningún lado. Después no podrá volver.
Pero qué mal.
Es un consejo de bonostriano esto.
Sí, sí.
Bueno, cuando abra los regalos, no se queje. Termina el consejo ahí.
Sí.
¿Y no sé qué? Está muy bien. Abrís el regalo y dice, bueno, sí, será de Dios, siempre lo mismo. Me caigo y me levanto.
No, porque muchas familias cometen el error de hacerle hacer la carta a los niños, la carta para Papá Noel.
Pero déjese de embromar, si no hay más correo.
Claro, no, y el niño
pide. ¿Quién no le escribe por internet?
Claro,
por el
niño. Tendría que poner un WhatsApp. De...
Claro.
Pero el niño pide cosas que están fuera de sus posibilidades.
Siempre es así.
Cosas carísimas, imposibles de conseguir.
Usted le regala algún sucedáneo.
Y le regala algo que está muy lejos de la expectativa.
Pero el niño sabe también eso. Que no
el
es...
niño ya lo acaba de ver disfrazado de Papá Noel.
Sí.
Claro, o sea, las decepciones de esta noche fueron totales.
Cuando abra los regalos, no se queje, y después, no compare su regalo con el de otros. ¿Y cómo? Claro que sí.
Y sí,
porque... Mira, una bicicleta le regalaron a mi hermano, sí, mis padres.
Sí.
Y a mí...
¿Qué? Un peine.
Un peine.
Sí, pero es hermoso.
El colegio. Un peine con el perro Pluto.
Sí, bueno.
Pero el peine de Pluto es el que todos los chicos quieren tener.
Sin embargo, mi hermano quiere una bicicleta y yo también.
Sí, pero ¿para qué querés una bicicleta teniendo el peine
para
de
Para peinarme. últimas recomendaciones. No comience peleas familiares.
No, bueno. Bueno,
pero... Y no las continúe tampoco.
A veces es inevitable porque a uno lo provocan.
¿Por qué? ¿Cómo lo provocan?
Lo provocan.
Lo provocan.
Porque, ¿qué le dijeron? A ver, ¿qué le pone tan nervioso? Que le diga que... ¿que por qué se va de vacaciones otra vez ahí?
Se sienta el tío en la mesa y dice, ¡qué añito que tuvimos, eh!
Empieza a hablar de política.
¡Claro!
Bueno, trate de no emborracharse. No festeje sacando la pistola.
bueno, pero ¿cómo?
Y tirando tiros al aire.
Bueno.
Que podría pegárselo a alguno.
Más vale.
Pero perdón, claro, son consejos para un barrio de Lampa.
No, no, sí, pero
bueno, ¿quién tiene
pero igual lo, usted? Los que tiran tiros al aire, a veces se creen que el plomo pasa la estratosfera y
claro,
se va.
No, vuelve, cae en el mismo lugar.
Vuelve.
Sí, pero vuelve ya sin energía, vuelve...
Lo mata si lo agarra la bala.
Pero si lo tira bien para arriba y después cae...
Cuidado, sí, con los corchos de sidra. Más de 4.000 personas quedan ciegas cada Navidad... Solo en Estados Unidos.
Bien, bueno.
Tome.
¿Y en el resto de los países?
En Estados Unidos, cuando vos ves un ciego, es...
¿Por Navidad?
No, Navidad, por favor. ¿Qué?
Cuidado con los animales domésticos.
Sí, sufren un montón.
No les gusta nada.
Los perros odian el ruido de los fuegos artificiales casi tanto como nosotros odiamos el ruido de los perros.
¿En serio?
Y tiene razón, yo odio el ruido de los perros.
Bueno, pero ¿eso dice el informe o lo dice usted?
Lo dicen los perros.
Ah, bueno.
Me imagino. Según un estudio, el 30% de los perros se vuelve rabioso a causa de los cohetes en cada Navidad en los Estados Unidos.
No, pero, es cualquier cosa.
No, bueno, es cualquier pero cosa. Qué raro, ya se lo dije. 4.000 personas ciegas y 30% de los perros rabiosos.
Pero la hidrofobia...
No se puede vivir en Estados Unidos.
La hidrofobia es una enfermedad de transmisión.
Es una enfermedad de transmisión, no es porque les tiren unos cohetes a los perros, señor.
El cohete te vuelve rabioso. La hidrofobia...
Bueno.
Viene... Sí. Ya lo dijo Pasteur.
¿Qué dijo Pasteur?
Esto que acabo de decir.
No, no lo dijo. Me parece que no lo dijo eso.
Bueno, este es el fin del informe.
Está bien para que después no digan... que en Navidad, claro, nadie había avisado.
Vamos a decir, nosotros ya se lo avisamos.
Sí, señor.
Bueno, ustedes ya no quisieron tomar precauciones, ahora embrómense, ahí están.
Antes que ningún otro programa.
Antes que ninguna otra radio.
No saque la pistola y ponga, se pone a tirar tiro.
De hecho, ya mañana la radio está armando aquí el árbol de Navidad para este año.
Sí, claro.
Qué lindo. Con tanta anticipación lo hacemos.
Sí, sí. Ya hemos mandado a comprar las bolas.
Sí, las borlas.
Las borlas, sí.
Las borlas.
Sí, sí, las traen de Francia.
Ah, muy bien.
Sí, bueno, no tengo más nada que decir.
Bueno, mira, hay mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza.
Bueno,
1165855580. Allí recibimos mensajes por escrito. Y recuerden poner los nombres, porque si no vemos un número de teléfono y no sabemos quién es.
Negro, más grande no puede ser. Cada vez que escucho Tisoler el Morocho, ¿a qué se refiere?
Al nombre de un luchador, señor.
Ah, bueno, estallo de risa. Dice, gracias por ese viaje entre el pensamiento crítico y el humor. Gustavo de Rosario.
Alejandro, Patricio, Guile, soy Federico López. Los escucho desde Valvanera. Me gustaría que hicieran una reflexión sobre Isambard Kingdom Brunel, un ingeniero inglés. En caso de que no haya tanto para decir sobre él, me gustaría que eligieran personas que desarrollaron tecnologías o técnicas que hicieron avanzar a las sociedades. Por ejemplo, el ferrocarril, los barcos de metal, etcétera. Gracias por las ideas y por las risas. Le pido al sordo que toque Mano Cruel o algún tango que quiera el maestro y que nunca haya tocado en vivo. Usted sabe que yo no estoy cantando, pero tenía pensado en una de las últimas funciones cantar precisamente este tango, Mano Cruel. Voy a apenas un pedacito.
Tu gracia supo en la milonga cautivar, por tu cariño suspiró más de un varón, y no encontraba sin embargo el ideal capaz de hacer estremecer tu corazón.
Me resultaba gracioso esta segunda voz del piano, ¿no?
Sí.
Mintió aquel hombre que riqueza te ofreció.
Lo toqué mal. Bueno, no importa. Otro día, cuando esté bien, lo voy a cantar, querido amigo. Mano Cruel. Un abrazo grande, dice nuestro amigo desde Valvanera, Federico López.
Aquí Noemí de Saavedra dice, Gonzalo Bonadeo no fue jugador de rugby. Se lo confundieron con Nicanor González del Solar, dice. Igualmente Gillespie tiene razón.
Sí, jugó al rugby, Gonzalo, y sí, al tenis también.
Por favor. Le escribe Ramón desde México. En unos días estaré en Buenos Aires. Y ya tengo mi entrada para el Chacarerian del 6 de septiembre. Soy mexicano.
Mira que
muy bien. Muchas gracias, muchas gracias.
¡Órale! ¡Un abrazo!
Bueno, vamos a cantar cosas mexicanas.
Sí. Dale. Liliana de Martelli, hoy escuché a una señora decir que tenía el domingo una milanesa party.
¿Ahora es milanesa party?
Sí, sí.
Bueno, sí.
Qué raro.
Bueno, es mejor que varias fiestas ya.
Sí.
Hacía falta una milanesa
acá party. Acá sabe que Don Carles nos pide otro tema de Herbie Hancock, de la misma época del que tocamos, que es Cantaloupe Island. Lo vamos a hacer.
Muy bien.
Lo vamos a hacer.
Muy bien.
Tema Hancock.
Buenas noches. Mi nombre es Luis, el de Rosario, que el otro día le recordó al maestro Gansel el himno a Sarmiento, sí. Y como soy músico, quería insistir en la cosa. Le pregunto a Alejandro si alguna vez tocó el himno a San Martín, que en mi opinión es muy hermoso. La versión de Vitale y Aznar está muy bien.
Ajá.
¿No tocaría algunos compases si es tan amable? No lo conozco, me parece.
Es muy difícil, es ese que dice San Martín, que tu nombre honre pres de los pueblos del sur asegura, y sigue subiendo por siempre de la patria que alumbra tu luz, y después
no lo conozco. Yo conocía otro himno a San Martín que decía rutilante en su mano la espada. Pero No es este que dice.
No es este. Creo que es este otro. Y tiene muchos cambios. Porque después...
Lo voy a escuchar en la versión de...
Es que
de
sí.
Aznar, ¿no? Que debe estar muy bien.
Después sí. Dice de los pueblos de Salta, Mendoza. Eso no lo viste.
Bueno. Vamos a prometérselo a este amigo.
Bien. Bueno, aquí dice... Hola, estimados vengadores. Soy Martín, un exiliado chaqueño en Mallorca. Quería saludarlos y recomendarles el documental de Morricone... que se llama Ennio el Maestro,
qué bien.
Del año 2021. Creo que les va a gustar. Ojalá
sí,
que
me gusta mucho Morricone.
Sí.
Ojalá que el próximo año se den las condiciones para que puedan llegarse a Mallorca. No sé por qué
ya pudo... estuvimos en Mallorca.
Sí, pero dice, no sé por qué no pudo cuajarse, dice, este año. Dice, felicitaciones.
No hubiera podido estar de todos modos, porque llegué a Mallorca y caí enfermo, que todavía estoy ahí en cama.
Claro, porque usted estuvo después.
Sí.
Pero
no con fines profesionales.
Felicitaciones por el streaming. Ahora los veo en Blender desde aquí. Dice Abel, que es de Belgrano, pero que está en Mallorca.
Bueno, muy amable. Soy Rodrigo, un hombre sensible de Merlo San Luis. Quería a través de su voz decirle a Belén Domínguez que la amo.
Diga a Belén Domínguez. Me está poniendo en un compromiso.
Sí.
Andás a ver si la tipa anda con otro.
Sí.
Y el otro tipo escucha este programa, me oye a mí decir eso y me viene a buscar.
Claro, porque lo dice
con una pistola.
Sí. Chico, ahora estoy viendo que yo mezclé Martín el chaqueño de Mallorca es uno y Abel de Belgrano es otro. Son dos oyentes.
Bueno, usted lee los mensajes de un modo tal que vamos a ir todos presos, señor.
Son dos diferentes, digo, para que no se mezcle la hacienda. Pero hay un tercero.
Sí, y me imagino.
Que es Salva de Triana, de Sevilla.
Ah, sí.
Dice, os escribo para agradeceros.
Enfrente, en la mano en el frente, Triana, el barrio, está cruzando el Guadalquivir.
Dice, os escribo para agradeceros ser mis compañeros de insomnio y para preguntar una cosa. ¿Vendréis algún día por Andalucía?
Dice, ojalá que
salud,
sí.
Dice...
Ojalá que sí. Hemos estado en una ocasión, yo he estado en una ocasión, y algunos de nosotros también, sí, en el Festival de Tango de Sevilla.
Uh-huh.
Allí hemos estado, sí, lo hemos pasado muy bien. Sí. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una brevísima pausa?
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Hora 0, 52 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 11 grados 2 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 85%, en la ciudad de Rawson, Chubut, 1 grado 8 décimas. El uso de la capacidad instalada de la industria ya es más bajo que en 2002. El INDEC informó que en el mes de junio el sector funcionó a apenas al 54,5% de su potencial. Algunos de los rubros más afectados por la recesión fueron el de la industria metalmecánica, el de productos de caucho y plástico y la automotriz. Esta medición marcó una caída interanual de 14,1 puntos y un retroceso de 2,3% respecto al mes de mayo. Se conocieron más chats de Fabiola Yáñez que incriminan a Alberto Fernández. Se trata de fragmentos de una conversación entre la ex primera dama y la secretaria del presidente, María Cantero, que forman parte de la causa por lesiones graves y amenazas. Según consta en el expediente, Yáñez le reveló en este chat que Alberto Fernández le pegó una patada en el abdomen sabiendo que podía estar embarazada. También hizo referencia a sufrir golpes y cachetazos en forma diaria.
Deportes.
Hoy comienza la fecha 11 de la Liga Profesional. A las 19 en Vicente López, Platense se enfrentará a Barraca Central. Luego desde las 21 en Rosario, Newell's se medirá con Racing. El dólar oficial cerró en 982 pesos, el informal en 1.350 pesos y el riesgo país en 1.490 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 11 grados 2 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 85%. En la ciudad de Rawson, Chubut, 1 grado 8 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com, que es nuestro sitio.
Sí, señor, el sitio
con internet.
Ahí encuentran las funciones donde vamos a estar, encuentran episodios antiguos del programa, etcétera.
De todo hay ahí, lavenganzaseraterrible.com.
Hoy tenemos dos historias, una con el reino animal y otra con el reino vegetal. Bueno, capricho.
Bueno.
La primera historia es la historia del oso Winnie the Pooh.
Sí. Ah, sí, el osito Winnie.
El osito Winnie the Pooh.
No me gusta a mí el Winnie the Pooh.
No, a mí tampoco.
Famoso, pero,
vamos a ver.
En Inglaterra.
Había un señor llamado Harry Colborne que le pareció que podía tener en su casa a una osa como mascota. Resultó que este señor Harry un día estaba sentado en la estación de trenes de White River en Ontario y vio pasar a un tipo con una osa cachorra en brazos. Harry era capitán de ejército en Canadá y además era veterinario. Entonces se acercó al hombre, compró la osa y se la llevó a su casa. La llamó Winnipeg,
sí.
Pero al tiempo terminó llamándola Winnie. 4 meses después, a Harry lo llamaron para ir a la guerra y tuvo que donar a la osita Winnie al zoológico de Londres. La osa se volvió más querida por los niños que visitaban al lugar que ninguno de los otros animales. Uno de los jóvenes que siempre iban a verla era el niño Christopher Robin, que casualmente era el hijo del escritor Alan Alexander Milne, un dramaturgo británico que había nacido en 1882, luchó en las dos guerras mundiales, fue un gran jugador de cricket. Bueno, pero este hijo, Christopher, había nacido en 1920. Y el chico se encariñó tanto con la osita Winnie que le puso ese mismo nombre a un oso de peluche que tenía en su casa. Ese peluche tenía unos 60 centímetros de altura, era de color claro y con frecuencia perdía los ojos. En ese momento, su papá, que era escritor, Milne, se inspiró con lo ocurrido y escribió Las aventuras de Winnie the Pooh y sus amigos, así se llamó el libro. Los personajes que aparecen en las historias son, por ejemplo, Kanga, Ru, canguro es kangaroo, pero
sí.
Este lo dividió en dos, el chanchito Piglet, el travieso Tiger, Igor el burro, conejo, eran todos verdaderos peluches que su hijo Christopher tenía en su casa. Pero ocurrió
¿qué?
Que el libro llegó a manos de la pequeña Diane nada menos que la hija de Walt Disney. Qué tarro tienen algunos. Y quedó encantada con los cuentos. Y ahí nomás Disney, con su habilidad para hacer negocios, compró los derechos de la historia y llevó todo a la pantalla grande. Hay que decir que al ir creciendo, Christopher se convirtió también, el niño, en uno de los personajes en las ficciones de su papá. Y el personaje se llamaba igual que él, Christopher Robin, y comenzó a tener un poco de problemas con este asunto. Parece que al cumplir 8 años, a Christopher lo mandaron a un colegio internado en el que sufrió un poco de acoso por parte de los compañeros, que le leían una y otra vez los pasajes de los cuentos y se burlaban de él.
Claro.
Buah. Sí, quedó tan traumado que luego escribió, ya más grande, 3 autobiografías relatando su infancia y los inconvenientes que tuvo que afrontar debido a los libros de su padre. Bueno, en 1966, ya bastante más aquí, se estrenó la película de Disney llamada Winnie the Pooh and the Honey Tree. Esto parece que Winnie se pasaba comiendo miel.
Sí, sí, con un frasco. Sí.
Algunas curiosidades sobre esta historia. Había un bosque, que era el bosque de los 100 acres, y ahí transcurrían las narraciones. Parece que es un bosque real, que conocía el autor, también el hijo. Casi todos los lugares que aparecen en los cuentos son reales, y son sitios donde el hijo del autor solía jugar cuando era pequeño, ¿no? Esto parece que no era muy bueno. Winnie the Pooh es el único oso que logró una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Según un informe publicado en el diario médico canadiense, titulado, tiene un título largo este informe, Patología en el bosque de los 100 acres, una perspectiva del desarrollo neurológico en Alan Alexander Milne. Se dice que en cada personaje de las historias hay una representación de un trastorno clínico y mental diferente. Winnie the Pooh padece el TDAH, trastorno de déficit de atención. Sí. Padece también TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Piglet, el chancho, tendría trastorno de ansiedad. Igor sería depresivo y Conejo, narcisista. Bueno, la primera historia de Winnie the Pooh vendió más de 35.000 copias en Inglaterra y más de 150.000 en Estados Unidos. Wow. Esta fue la historia de Winnie the Pooh.
Muy buena.
De su autor, Alan Alexander Milne, y del pobre hijo, Christopher, que tenía que aguantar que todos los niños lo cargaran. La otra historia es una celebridad del reino vegetal, digamos, que es la piña o el ananá.
Sí.
¿Y por qué apareció? Hay un retrato del rey Carlos II, Carlos II de Inglaterra, que es el rey de la restauración. Usted sabe que a Carlos I le cortaron la cabeza, vino la revolución de Cromwell, le cortaron la cabeza a Carlos I, y Carlos II es el de la restauración. Y en un retrato aparece Carlos junto a su jardinero real, John Rawls, que está agachado haciéndole una reverencia y sosteniendo en una de sus manos, a modo de ofrenda para el rey, un ananá. Sí. El autor del cuadro es Hendrik Dankert y la obra de 1675. ¿Cómo se llama el óleo que se encuentra en el Palacio de Buckingham? Se llama Carlos II siendo presentado de una piña.
Ah.
Bueno, parece que cuando Colón descubrió América, cuando anduvo por la isla de Guadalupe, en México, es una isla que se caracteriza por tener plantas de ananá, Don Cristóbal llenó cajones y cajones con piñas que estuvo juntando, lo metió arriba del barco para llevarlos a Europa, donde la fruta fresca era muy apreciada. Cuando los europeos probaron la piña, el ananá,
sí,
bueno, se les hizo agua la misma.
Sí, bueno, exquisita.
La más temprana representación icónica registrada del ananá es la de Gonzalo Fernández de Oviedo, que era administración de la corona española y vivía en América. Oviedo presentó uno de los relatos más enfáticos y celebratorios sobre esta fruta. Una especie de erotismo estético se apoderó de Oviedo al describir las cualidades de la piña. Trazaba comparaciones metafóricas con frutas occidentales, como melocotones, duraznos, ¿no? Y establecía la amplia superioridad del ananá sobre cualquier fruta existente. Y dice que es la más hermosa de todas las frutas que ha visto. El caso es que al poco tiempo la piña se convirtió en una fruta de clase. Los reyes británicos se volvieron locos. Ponían ananá por cualquier parte, arriba de todas las mesas, como símbolo de riqueza incluso, porque eran carísimos. Los jardineros se agarraban de los pelos para ver quién era el primero de ellos en lograr cultivar un ananá en un clima que no era propicio. En realidad tardaron 200 años.
¡Oh!
200 años tardaron
en conseguir
que un ananá creciera ahí. Los aristócratas alquilaban piña cuando tenían un bailongo para mandarse la parte y después la devolvían.
Ah, mira.
Y las ponían de adorno, no para comer. Imagínense, creo que costaban $8,000.
¿$8,000?
El equivalente actual de $8,000 costaba un ananá, ¿no?
¿Cuánto está ahora? Bueno, debe estar por ahí.
Sí. En muchas construcciones arquitectónicas aparece el ananá, también en vajillas, en trofeos de campeonato de tenis, y bueno. El nombre español, piña, fue adoptado en México, en Venezuela, Colombia, Perú, pero en la Argentina, Brasil y Uruguay, que son países que tienen regiones guaraníticas, se conserva el nombre de ananá, y en algunos casos, abacaxí, que también proviene del guaraní, significa fruto oloroso. En el Paraguay conviven las denominaciones del español y del guaraní. Linda historia esta,
sí,
del ananá y el precio. Calcule, nos quejamos de lo que cuesta la banana, ponerle.
Sí.
Mirá lo que costaba el ananá en aquellos tiempos. Yo no sé si es tan rico como dicen. ¿O no?
Sí. Y hay gente que le encanta. Que son,
a mí
son
incluso me gusta la pizza. La
no,
pizza de ananá.
¿Usted quién es, Rolón?
No, es Rolón.
Que Rolón se había ido de este programa hace ya años.
Sí,
resulta,
bueno,
que está ahí sentado.
A mí me gusta la pizza de
usted
ananá.
Usted está loco, señor.
Y jamón cocido.
¿Cómo va a comer como jamón cocido con ananá?
Bien flambeadita del horno. Bien.
¿Usted
bien
qué prefiere, el ananá o el melón?
El melón, yo, pero bueno, eso van gustos.
Bueno,
ahora,
bueno,
los reyes no ponían pizzas para mandarse la parte, arriba de la mesa.
No.
Ponían el ananá solo.
No. No.
Sin pelar.
Es curiosa, ¿eh? La historia de Winnie the Pooh también es curiosa, pero yo nunca estuve cercano a ese personaje. No conozco mucho de eso.
No, yo tampoco. Sé que hay una estatua en Londres, ajá, en una plaza, y que la gente va y saca fotos.
Mire un poco.
La gente se saca fotos en cualquier porquería. Sí,
es como...
Y ahí está todo de cualquiera.
Es como la mascota de Londres.
Bueno, ¿qué canción podríamos escuchar para homenajear ya sea a la ananá o a Winnie the Pooh? Vamos a escuchar a Morris cantando El Oso.
Claro.
Sí, claro.
¿Qué, pero será Winnie Pooh el oso?
Seguramente.
Yo vivía en el bosque muy contento, Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas. Y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida. Con el circo recorrí el mundo así. Pero nunca pude olvidarme del todo. De mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna, y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de ver.
Era Morris. En La Venganza Será Terrible, el oso.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cuán bueno es usted, señor, para negociar un precio? Es un informe acerca del regateo.
Sí.
A ver, sea cual fuere su respuesta, le brindaremos herramientas para que intente negociar con las mejores chances de éxito.
Sí. El mejor de este grupo es Gillespie.
Sí, sí.
Que usted lo regatea.
No, soy un desastre.
Los precios, lo hemos visto en los viajes.
El famoso día en que le preguntaron cuánto dinero tenía.
¿Cuánto le ofrecía al artesano?
Y usted no tenía nada.
Nada.
La oferta fue cero.
¿Cómo me hace perder el tiempo?
Claro, escaló desde una cifra hacia abajo.
Sí,
se lo iba a vender por cualquier suma.
Sí, arrancamos por
60. No tenía ninguna suma.
No, arrancamos por 60 euros. Y yo le fui regateando hasta que llegó un momento que estábamos cero. En 15 o 20. Y yo le dije, no. Y bueno, ¿cuánto me ofrece? Dijo el vendedor.
Claro.
Cero, le dije yo.
Porque no tengo plata. A todo esto se lo hizo bajar, porque era un bolso.
Usted estaba al lado mío.
Yo estaba. Y era un bolso que era...
Un maletín.
El último, allá arriba.
De cuero. No,
que había que bajarlo.
Sí.
Creo que nadie había preguntado por ese bolso, por eso se lo iba, sí. Se lo iba a vender.
Un portafolio de cuero color guinda.
Bueno.
¿Color guinda?
Sí, color guinda. Y el tipo trepó para bajarla, estaba allá. Cuando bajó, Fue toda esta escena.
Pero vamos a ver qué dice este informe. Acá dice, ¿cómo rompo el hielo? Es la pregunta.
Sí.
Bueno, primero establezca una conexión con el vendedor. Sea cálido, sí, pero sin pretender hacerse amigo. Bueno, la conexión consiste en hacer que el vendedor empiece a mover el precio.
Sí.
Va. No intente obligar al vendedor a que le venda. Se trata de llegar a un acuerdo, no de ganar una discusión. Claro, porque hay gente que se pone un poquito áspera, ¿no?
Sí, señor.
Dice, no le voy a pagar este precio por esta porquería.
Y si es una porquería, ¿para qué la va a comprar? Vaya, sé, no me la pida.
¿Y ella quiere vender o no vender?
No, pero no, como me dices...
¿Así tratas a los clientes?
No, me dices una porquería.
Es un cliente extranjero como yo.
Claro.
Yo vengo desde el Japón.
¿Usted es japonés?
Sí.
¿Es japonés?
Soy japonés.
¿Y sí, por qué tengo. Tiene los ojos redondos usted?
Bueno, de tanto...
Lo que pasa es que es de ascendencia española.
¿Usted quién es?
Yo también soy japonés.
¿Usted es amigo?
Venimos de Japón.
Sí, venimos de Japón.
De Tokio. Ah.
Bueno, pero acá, mire, acá viene turista de todas partes, no me importa.
Pero nos dijeron que teníamos que regatear, que esa era la gracia.
Sí, pero el señor se refirió a mi mercancía como porquería. Se refirió con esa palabra japonesa. Y eso...
Bueno, porquería en Japón
sí.
Quiere decir también...
Oferta.
Demasiado onerosa.
Sí.
Demasiado cara.
No sé, ya, acá
bueno,
es otra cosa.
Si usted no conoce las costumbres
claro,
de Japón,
acá es otra cosa.
Usted tiene que tratar a los turistas con más respeto, señor mío.
No, bueno.
Sí, porque no vamos a venir.
Lo oí que se burlaba hablando con su dependiente,
sí.
Diciendo que todos los japoneses éramos iguales.
Sí.
Bueno, no es burlarse a los ojos occidentales.
Cuando pasamos recién por la puerta del puesto,
sí.
Que íbamos para el otro lado, usted dijo, Bruce Lee, Bruce Lee.
Sí.
Sí. Y sí. Ahora volvimos.
Claro. Bien, continúo con los consejos. Dejen claro que a usted no le gusta perder el tiempo. A mí no me gusta perder el tiempo.
No, a mí no me gusta perder el tiempo.
Bueno, no lo perdamos.
Bueno, entonces. ¿Y entonces?
¿Cuánto vale ese bolso color guinda que tiene usted ahí en lo más alto de la estantería?
Es color guinda en singular, sí. Primero le digo.
¿No es guindas?
No, porque es una...
Guindas es peor que guinda, ¿no?
Sí, porque es color que es una.
Claro.
Ahora, eso cuesta 60 euros.
¡Qué maravilla!
Le digo, lo felicito, ya lo felicito. Por el buen gusto.
Sí, es el mejor, ¿eh?
Porque usted está puso todo... la mirada.
Una cosa es buen gusto y otra cosa es que me tome el pelo.
Sí, no, claro.
El buen gusto.
Haciéndome pagar una suma exorbitante.
¿Sabe? Este mismo bolso lo están cobrando 500 euros. Se lo están cobrando.
Yo lo vi.
En Londres.
Este mismo bolso no puede ser porque lo tiene usted aquí.
No, no. Pero otro... hay otro.
No será igual.
Sí, en Londres vale que
yo lo vi.
Libras esterlinas.
Sí, sí. ¿Y acá dónde estamos? Seré curioso.
Tenemos que definirlo en dónde estamos. Sí. Estamos en...
Para mí es Mozambique.
No, mejor Londres.
Bueno, Londres.
Londres.
Bueno.
Bueno, entonces 60 euros. Primero no me lo
no
puedo
cobrar euros.
Porque acá no hay euros.
Claro.
Así que conmigo se está equivocando.
¿Eh? No.
No crea que los japoneses tenemos fama de
Inocentes.
Sí, pero
tampoco
no
somos.
No
somos inocentudos.
Bueno, está bien, 50 se lo dejo.
Bien, bueno.
50, pero mire, se lo estoy regalando. Si quiere, le pongo un monio porque es un regalo. Se lo estoy regalando.
Bueno, regálamelo, ya me lo dijo.
No, bueno.
El que lo dice, lo dice.
No.
Me dijo que me lo iba a regalar, regálamelo.
No, es que es un precio irrisorio. Es una cosa que no.
Acá dice: diga algo como: estoy verdaderamente interesado. Pero necesito que lleguemos a un acuerdo. Estoy verdaderamente interesado, etcétera.
Bueno, yo ya dije mi última palabra, mi último número 50. Es 50.
¿Yo puedo negociar también?
Sí, si ustedes sí, son
por
amigos.
Supuesto. Por supuesto.
No hay ningún problema, 50.
Muy
lo
bien.
Que dijo usted, no hay ningún problema, 50. Pero por este bolso y esta billetera.
No.
Ah, bueno.
No, el bolso. Esa billetera, así como la ve,
sí,
cuesta 100.
¿100? Más
que el bolso.
¿Qué viene con guita adentro?
No, cuesta 100 porque es una billetera que, bueno...
Es cuero repujado.
Sí.
Bueno, acá... cuero repujado, sí.
Sí. Es cuero repujado.
No acepten la primera oferta. De hecho, no diga nada. Listo, ya está. solo muestre con dudas, haga una mueca de dolor. ¡Ay!
No, no, una mueca con, sutil.
Y espere a ver lo que el vendedor le dice a continuación.
Claro, usted tiene que hacer como, ¡ay, qué lástima! Eso. Ahí está. ¡Qué bueno. lástima! Porque, ¿a usted qué lo haría feliz? ¿Qué lo haría feliz?
Okay. 10 euros.
No, pero
¿cómo va a negociar de 50 a 10? Nadie va a aceptar.
La falta de respeto.
Claro.
Yo soy el que está negociando. No, pero... Vos tenés que apoyarme a mí.
Pero tiene que ser más cercana.
Hiroyuki, ¿venimos juntos o no?
Pero tiene que ser más cercana, después vamos bajando, pero no puede de 50 a 10.
Mire si yo fuera...
Pero él no va a bajar.
Mire si yo fuera a Japón y pretendiera comprar esas baratijas que venden ustedes... ¿Por la calle?
¿Qué baratija?
No, vendemos baratijas, señor. Eso es un artículo de calidad en Japón. No. La industria japonesa es la más prestigiosa del mundo.
Sí, pero...
¿Qué le parece una camión?
Mire, acá traje algunos productos de Japón.
¿Qué trajo?
Guirnaldas de papel, ¿qué le parece?
Pero no, si de papel... Bueno, pero...
Para colgar en los cumpleaños.
Sí, pero yo las compro en México, que me encanta la técnica
mexicana. Pantalla de tintorería.
No, eso no. Pero mire este reloj.
Todo artículo... Eso, ese reloj, mire.
No me interesan los relojes.
Citizen.
Sí, no, bueno. No me interesa, tengo los relojes.
40 eso. Centavos.
No, no lo quiero. Es caro, para ese reloj es caro, bueno, 40 bueno, centavos.
Busque formas de agregar valor que no afecten el precio. Solicite entrega a domicilio.
Claro.
Claro, entréguenme a domicilio, junto con la cartera, como dijo el señor.
O la billetera.
Límpieme el traje gratis.
No, ¿qué tiene que ver el traje gratis?
Nosotros... Soy japonés, señor.
Sí, pero pues se lo limpian
para
ustedes.
Para nosotros la tintorería
es fundamental.
Es una religión.
Ustedes se lo limpian ustedes mismos. Mire, este bolso, como toda la marroquinería que tenemos aquí, cada uno viene con una sorpresa adentro.
¡Ah, qué bien!
Que bueno. A veces puede ser una esquela.
¿Una qué?
¿Qué? ¿Estela?
No, esquela. Ah. Una pequeña nota...
Esa no es una sorpresa.
Que le dice, no, pero que le dice cosas lindas para el futuro.
A mí que me importa, señor.
Bueno, Saúl.
Por eso, ¿cuánto me vas a cobrar?
No, es una
gentileza. Me la escribo yo, si querés.
Es una gentileza.
10 euros.
No, es un buen augurio, buenos augurios.
12 euros.
No, ya le dije que yo se lo bajé esto. Se lo bajé.
Sí,
60,
me lo bajó,
50.
Pero venía desde el cielo.
¿Puedo hacer una oferta?
Bueno,
40 euros. 40 euros.
Hiroyuki, 40 euros.
Este bolso, esta billetera y este cinturón, 40.
Pero usted no puede sumar cosas.
Bueno,
porque 40. Cada vez está más lejos, es al revés. Bueno, no puede sumar.
Bueno, 40 por la
No, 40 solo por el bolso. Y tampoco se lo puedo ofrecer así, realmente, porque me lo sacan de las manos.
Acá hay un consejo, que es este. Haga rondas de reconocimiento antes de ir a la tienda.
Sí, bueno.
Entonces, fíjese si hay mucha gente, si venden mucho. Si la respuesta es negativa, entonces son mayores las probabilidades de lograr un descuento, porque están...
necesitado de
vender. Insisto, 10 euros.
No, mire.
Hicimos una ronda de reconocimiento
sí.
Y no hemos visto una venta en los últimos 24
horas. Desde las 9 de la mañana estamos acá, son las 2 de la tarde.
No vendió
ni
nada.
Ni un cliente.
No,
tuvo.
Porque yo los tengo, tengo reparto, los mando a domicilio. Estoy vendiendo que no damos más, no damos abasto.
¿Usted recibe comisión por ventas? ¿Cuánto le pagan de comisión?
El 90% del producto me pagan.
¡Ay, qué lástima!
¡Qué lástima!
Porque no le pagábamos la comisión, nosotros.
Sí, pero ¿y el producto? Yo lo tengo que tener.
No, pero
claro, pero le no le puedo dar el producto.
Si la pague el dueño del local, se la pagamos nosotros la comisión.
Sí, pero el producto no se lo puede llevar, porque el dueño me va a preguntar. ¿Y a quién?
Bueno, dígale que lo vendió a 10 euros.
No, claro. No puedo decir eso.
La comisión suya intacta, pero no baja el precio.
Claro. Además, acá soy dueño yo.
Bueno.
Soy importador directo.
Acá un consejo, si quiere mayor descuento, gaste más.
Claro.
Ah, claro.
Bueno.
En otras cosas.
Bueno, ¿qué otros productos tiene acá, por ejemplo?
Bueno, tenemos, por ejemplo, el...
¿No le puedo cambiar por productos japoneses de estos que trajimos?
No, porque no hacemos trueque, esto es...
Esto sí. Mira lo que esto.
Esto es capitalismo.
Calculadora. Calculadora.
Pero no me interesa la calculadora.
Aguinalda de papel.
Pero ya le dije que no me interesa. Tengo las de México que me gustan más. Mire, el...
Mire, un vestido para su señora esposa.
No tengo esposa.
Vestido japonés.
No tengo.
Abanico. Abanico.
No tengo calor.
Bueno, ¿qué me iba a decir?
Lo que le digo es que si usted llevando 6 bolsos...
¿6?
Yo le puedo hacer un descuento.
¿6 bolsos?
Le puedo hacer una atención.
¿Cuánto?
Con recuerde que cada bolso viene con una esquela adentro, con los buenos
sabores. Una esquena.
Una esquela.
Al final no era una sorpresa, era una esquela directamente.
Bueno, no, algunos tienen otra sorpresa, que es, por ejemplo, un dulce, le puede tocar.
Dulce vale 10 centavos acá afuera.
Pero no es el tema del dinero, es...
¿Cómo que no?
No, es
el... estamos negociando.
Es el gesto.
¿Qué gesto? ¿Este gesto le gusta?
No, vamos a hacer las cosas con respeto.
Por favor. Bueno. Salta como leche hervida.
No, le digo por favor. Yo le puedo hacer esa gentileza.
¿Pero cuál es la oferta?
¿Llevando 6 bolsos?
¿6 bolsos? ¿Cuánto?
Se lleva un séptimo bolso de regalo.
Bueno, deme el séptimo bolso. Los otros 6 se los dejo.
No. No, se tiene que llevar los 6, pagar los 6 al precio original.
¿Cuánto por los 6?
Y 60 cada uno, que era el precio original.
¿Y cuánto da el número final?
$360.
Euros.
360.
Y yo le regalo uno. Mire, apúrese antes de que me arrepienta.
Espere, porque me estoy por arrepentir.
Arrepiéntase.
No, me estoy por arrepentir.
¿Por 6 bolsos, 360? ¿Por 6 bolsos, 360?
6 bolsos, 360.
Yo le doy 360... Y usted me da 5 bolsos.
Bueno, cómo no, perfecto, sírvase.
Para un poquito. Hiroyuki.
¿Qué?
Le estás aumentando. O sea.
Bueno, ¿qué?
Perfecto.
Que ya me confundí, porque.
No eres bueno regateando, bueno. Hiroyuki.
Gracias, ¿eh? Que la pasen muy bien.
No, todavía no hemos cerrado. No hemos cerrado. Vamos a ver algunos otros consejos. Haga la primera oferta. Sí, pero que el cliente haga la primera oferta.
Pero tiene que ser cercana al número.
Claro, 10 euros.
No, eso está lejísimo.
Y bueno,
60-10.
No, pero a veces no conoce el número.
Ah, bueno.
Claro. Yo no sé qué vale 60. Supóngase que acabo de entrar.
Y pero es una falta de respeto.
Me gustaría ver esa guinda. Ese bolso color guinda.
Color guinda.
Sí, ¿cuánto va a pagar?
10 euros.
No lo puedo ni... No, mire...
Hasta luego.
No puedo ni estirar la mano para
llamar. ¿No lo puede bajar?
No, ese dinero... La verdad lo tomo como una falta de respeto, una ofensa.
¿Y le puedo ofertar 0 euros? ¿Lo puede bajar?
No, tampoco. Menos. Menos que menos.
Bueno.
Lamento, pero no.
Vamos a hacerle cuenta que no entramos nosotros, que vamos a entrar de nuevo. Que sí. Somos... Todo esto no pasó.
Son otros.
Bueno.
Vamos a olvidar todo, ¿eh? Digo, para empezar, con mejor onda. Hola, buenas tardes.
Good morning.
Good morning. Welcome.
Somos japoneses y queríamos ver ese bolso que hay ahí.
El bolso guinda, el que está ahí arriba.
El bolso guinda, sí.
El de cuero.
Sí. Mire, la verdad lo felicito porque por el buen gusto.
Gracias.
Porque...
¿Es repujado?
Es sí. todo...
¿Usted...?
No, yo no. Este cuero repujado tiene terminaciones, cada una de las terminaciones están hechas por manos expertas de distintas latitudes. Hay unas...
Mano de obra barata.
No, manos del norte, manos del sur, manos del este, manos del...
Muchas
norte.
Manos en un plato hacen mucho garabato.
Con incrustaciones de piedras... de las montañas de todos los puntos cardinales del país.
A mí que me importa.
Bueno.
Y esto es un bolso que es venerado.
Mire, voy a entrar de nuevo.
Sí.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Venía a preguntar por ese bolso que está ahí arriba.
Sí.
Pero no quiero incrustado con nada.
Pero quiere el guinda simple, ¿quiere usted?
Simple, sin piedras, porque quedan feas esas piedras.
Bueno, lo felicito por el buen gusto.
Gracias.
Porque se usa lo despojado, lo sin
nada. Claro. Estamos en la onda minimalista.
En la onda minimalista zen.
10 euros.
No, por supuesto. Es mucho más caro lo que no tiene nada.
Ah,
es
bueno,
muchísimo más caro.
Hasta luego.
Hasta luego.
Che, escúchame, aquí
no.
Vamos a ver qué dice. Halague lo que sea que esté comprando.
Claro. Claro.
Vaya, está en muy buen estado este bolso.
Sí.
Parece mentira que fuera usado.
No, no es usado.
¿Ah, no?
Es nuevo, pero lo que pasa es que le hacemos un tratamiento de usado para que no sea vulgar.
Porque... A mí me parece que el tratamiento que le hacen es usarlo durante 20 años.
No, no, tiene un tratamiento que se llama tratamiento
pero
de
usado. Como, tiene como unas arrugas de...
Sí, sí,
pliegues,
están hechas.
Tiene pliegues.
Están hechas, aquí hay manos
sí.
Que arrugan.
¿Manos? Ahí está lleno de impresiones digitales, rajuniones.
No, pero...
Claro que anduvieron manos aquí.
Arrugan para que...
Y tiene un defecto aquí, ¿eh? Me parece que el cierre está falseado. A ver, ábralo.
Mire.
Hasta la mitad lo abrió.
¿Eh?
Bueno. Pero...
Ábramelo entero, discúlpeme.
Ábralo sí. Usted, ábralo usted.
No, no, ábramelo usted.
No, no, ábralo usted.
Yo vine a que me lo abra usted.
No, pero... fíjese.
No, que es una responsabilidad para
mí
nosotros.
¿Sería un honor?
No, yo no lo voy a tocar.
Si se rompe lo vamos a
decir. Va a decir que lo rompí yo.
Claro.
Ah, ahora que lo dijo parece que... Me parece que el que lo dice lo hace. Porque
yo no lo toqué.
Sí, cuando yo me di vuelta... Que estaba arreglando la...
se dio vuelta.
No, claro. Yo estaba arreglando la vidriera y usted ya lo vi que estaba merodeando. Ahora
sí,
rompió
cuando
esto.
Usted dijo Bruce Lee.
Ahora sí.
Ahí viene Bruce Lee. Sí.
Bueno,
estaba en cuatro patas
sí.
Arreglando la vidriera.
Ahora que lo rompió, lo va a tener que pagar porque si no voy a llamar a la policía. Usted tiene que pagar esto que vale...
¿Cómo sabe que lo rompí si no, y todavía no trató de abrirlo?
Sí, porque mire, lo voy a intentar abrir.
A ver...
Esto está roto.
Y sí, sí, ya sí, estaba roto.
Ya estaba no, roto.
¿Lo rompió?
No, que, no, nunca busque una impresión digital nuestra. Nunca toqué semejante
usted,
basura.
Usted es turista y las leyes son nuestras acá.
Leyes... Soy japonés.
Sí, es turista. Cuidado
con el consulado japonés.
De
que
todo...
te mandan unos yudoka que sí. Te revientan.
Mire, acá usted va a tener que pagarlo porque esto vale 100 euros, este cierre.
No me haría una rebaja.
Bueno, 60 euros se lo dijo.
10 euros.
No, ¿10 euros? Bueno, 10 euros, sí.
Bueno, démelo que me lo llevo.
No, no, 10 euros el cierre.
¿Qué cierre?
No,
el cierre.
No me lo llevo, ¿qué el cierre qué hago con el cierre?
Para que yo se lo arregle.
¿Puedo hacer una oferta?
Sí.
10 euros por el bolso. 10 euros por el bolso. Y esta billetera.
No, pero la billetera no siga sumando cosas.
Bueno.
Su amigo no sabe regatear cómo son los productos, los
¿cómo,
precios.
¿Cómo que no sabe?
Y no sabe porque en vez de bajarme el precio me suma productos.
Y sí,
sí.
Es lo mismo.
Sí, yo te lo voy a sumar otro.
Sí, ¿cuál?
Esa escupidera que hay ahí, ¿cuánto sale?
¿De cuero?
Sí.
No está a la venta esa.
Me parece que es un sombrero.
Porque,
o es una cupidera.
Es de uso personal.
Ah, qué lindo, qué buena educación.
Qué bueno, lo
y la tiene la vidriera.
Gusto.
Sí.
Esto de
uso personal. No se la voy a tocar porque después va a decir que la rompí.
No, bueno, por eso le digo. Hay cosas que se venden y cosas que no, que no tienen precio. No podría
bueno, vamos a hacer una cosa. Le voy a pagar 20 euros y nos vamos. Y acá no ha pasado nada.
¿20 euros? ¿Por qué me va a pagar 20 euros?
Y no dice que le
claro.
Pague algo. Bueno, no le pagamos nada.
No, digo.
Vámonos.
Yo le voy a hacer la última oferta.
Sí.
Muéstreme los libros contables.
¿Pero cuál es la oferta si yo le muestro
la los oferta libros? La oferta es este carnet que dice AFIP.
Inspector.
Inspector de la
AFIP. Señor.
Nos hicimos pasar
señor.
Por japoneses. Para ver si tenía facturas.
Para descubrir usted si pagaba los impuestos, porque aquí se corre la bola de que usted se hace el chancho rengo con las utilidades.
Está todo en negro acá.
¿Qué va a estar en negro?
¿Dónde?
Señor.
No vi una sola factura.
Este bolso de mala muerte no vale ni 5 euros.
Bueno.
Esta porquería.
Le doy 6.
Sí, lo hace.
Extraordinario. Informe y muchas gracias. Muy lindo el bolso.
Sí.
Vamos a seguir viniendo, ¿no es cierto,
Taroto? Sí, sí.
Bueno.
Hasta luego.
Que disfruten, adiós.
Hasta luego. Arigato.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzés. Le acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches, Barton. ¿Cómo le va?
Muy bien. Tenemos... Bueno, estamos excedidos, como siempre.
Estamos muy complicados con el tiempo.
Estamos excedidos de peligros.
Sí, amables amigos. Adiós.
No. A mí me gustaría hacer como hacían antes en los noticieros. Creo que no se hace más, porque no se usan más papeles. Que tachaban las cosas. Decía, tenemos mucho material hoy. Y el tipo
a
decía una cosa
iban, y presentaban las notas, las tachaban.
Pero yo hago eso,
sí. Pero
el tipo que no me vio, pero yo hago eso todo el tiempo.
Pero sobreactuando tachaban.
Claro, cuando van al corte,
sí. Ah, claro, porque salían por televisión.
Sí. Una tachadura. Sí, yo también.
Fingían que escribían cosas también.
Sí, todos fingían.
Sí, en el corte lo enfocaban y hacían un zoom hacia atrás y el tipo apareció escribiendo. ¿Qué va a escribir?
No. Ponía, ahora se viene el corte.
Sí.
No, el único que realmente escribía era nuestro amigo Jorge Dorio, que siempre estaba escribiendo hasta hacía dibujos.
Sí,
¿no?
Bueno,
¿dibujos?
Pero Jorge escribía porque él solía decir... algo después de terminar la charla.
Sí.
Después que yo terminaba la charla. Entonces él iba tomando nota y después hacía como una devolución de la charla.
Señor.
Sí. Bien.
Bueno, que toque algo, maestro.
Ah, claro, estábamos, cierto que estábamos con el sordo. Discúlpeme, maestro, que me dispersé de tan excedidos que estamos de pedidos. Acá le pido, por ejemplo, Suerte Loca.
Suerte Loca.
Suerte Loca, listo. No, ya está.
No, trate de justificarse ahora.
Pero es que la tenía tachada.
¿Quieres Suerte Loca? Suerte Loca.
Bueno.
En el naipe del vivir suelo hacer estar la carta en la boca y ha mirado y decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saberle esa mal suerte yo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí. Yo también entré a jugar, confiado en la ceguera del azar. Y luego vi que todo era mentira y el capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón. Que fe tenés, saber que no acertás. Que si apuntás a carta de ilusión, son de dolor las cartas que se dan. No me envidies si me ves, acertador, pues soy el desengaño. Y si ciego así perdés, es que tenés los lindos 20 años. El tapete es la esperanza, y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza. En el aire de vivir para ganar, primero perdí.
Bien, maestro, ¿cómo salió el toro?
Bueno, estaba ahí Moreira como para hacer Cello's Guy.
De Lennon.
De John Lennon.
Sí.
Dedicada a su hijo, ¿no?
No, ¿a quién era?
Cello's Guy, no, a él mismo. Él es un chico celoso.
A él mismo.
Claro.
Sí. Dijo, se levantó y como
nosotros hemos conocido al hijo de Lennon.
Sí.
Con parte del elenco acá de La Venganza. Estamos en la ciudad de Gijón.
Qué lugar raro para encontrarse.
Y el tipo estaba parando en nuestro hotel, estaba ahí sentado tomando el desayuno.
Sí.
Y nos acercamos y lo saludamos. El tipo dijo, no, me estuve ahí conversando con Ale y con Martín.
Porque usted estaba con gente que lo reconocía.
Sí, lo reconocieron inmediatamente.
Sí, pues yo no me sucedería eso.
John, no. El más chiquito.
El más chico tiene dos. Uno, el que tuvo con Yoko Ono, Sean Lennon.
Sí, John Lennon.
O Sean Lennon.
Sean se decía acá.
Sean Lennon. Sean Lennon.
Bueno, entonces
se nos cae,
sí.
Se nos cae.
Ya que el maestro se ha molestado con traer el acordeón,
sí,
que puede ser el viejito del acordeón.
El viejito del acordeón.
El viejito de la misma.
Porque bueno, si no, ¿para qué va a andar con eso por la
calle? Y
pesa como 20 kilos.
Por eso le digo. Amigos, es el momento en que ingresa la trompeta marca Apolo de Gillespie.
Sí, señor.
Esta es la mediana.
Esta es
mediana tirando a chica.
Bueno, lo que es la grande.
No, bueno, no trate tampoco de ir a menos.
No, señor.
Hoy porque hace calor. Bueno, Blue Moon puede hacer.
Con todo gusto, una canción romántica de amor. Vamos.
Vamos.
Thank you.
Bueno, amigas, amigos, debemos marcharnos.
Atención, mañana, el Palomar.
Mañana estamos en el Teatro
Palomar. Sí, finalmente aparecieron todos mis amiguitos.
Pero sobre la hora aparecieron porque
sobre la hora
casi no hay entradas.
No había entrada.
¿Y entonces qué van a estar parados?
Bueno, van a estar parados, sentados con nosotros posiblemente.
Bueno, nos vamos entonces. ¿Le parece con Carla la italiana? Que hace mucho que no...
Bueno, cómo no. ¿No?
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Sala.
Presa política.
Malena. Malena 750. Tangos de trasnoche. Thank you.
ya los años se te van juntando y sentís la palma de vivir tirando. Cuando ya los sueños no tienen polenta y sumando ausencias se te va la cuenta. Cuando ves que pasan suspirando al lado dos que se prometen lo que vos no has dado. Cuando te parece doblando la esquina que ya no te miran como ayer las minas. Qué bronca ver que la vida se apura de sol, en cada noche de amor, en cada curva. ¡Qué bronca saber que el tiempo se va y abandonar la pelea antes del último round! Cuando en el estadio ya sin un amigo masticando un tango te quedas dormido hasta que se juega la última mano y el patrón sacude la tapa del piano. Cuando sale un perro pasa por la calle vos seguís pendiente de cualquier detalle y vagás buscando restos de ternura como los cirujas entre la basura. ¡Ay, qué bronca ver que la vida se apura en cada cacho de sol, en cada noche de amor, en cada curva! ¡Qué bronca saber que el tiempo se va y abandonar la pelea antes del último round!
La pasión se enciende en amargura. Un tango que arde como un fuego en el corazón. Malena pasa tangos como ninguna.
Y aquel otro y todos ellos.
Querido Marcito, tus amigos Mario Benítez, Marito Benítez y quien te habla, Luis Carday, te agradecen con toda el alma este recuerdo porteño. En la vida tenemos mil cosas que son grandes, son nobles y hermosas, que ennoblecen y alegran el alma, alentándonos el corazón. Pero hay una sutil y suprema que nos llega tranquila y serena, es sombría lealtad, sentimiento y bondad, es sublime. Se llama amistad. Amigos que yo quiero, escuchen este tango que lleva entre sus notas un apretón de mano. Fue escrito con el alma, pensando en la amistad. Con lágrimas lo canto, por los que ya no están, alcemos nuestras copas. Aquí en el viejo bar, que mientras haya amigos, necesito dar ganas de cantar. La existencia, si es negra condena, un amigo parece verbena, sin amigos no vale la pena. Esta vida con tanto dolor, los amigos, igual que poetas, tienen ondas, ternuras secretas. Acerquémonos más a la noble amistad que nos llega de fe y de bondad. Amigos que yo quiero, escuchen este tango que lleva entre sus notas un apretón de mano. Fue escrito con el alma, pensando en la amistad. Con lágrimas lo canto, por los que ya no están, alcemos nuestras copas. Aquí en el viejo bar, que mientras haya amigos, dan ganas de cantar.
Se eleva. Malena lo hace suyo. Malena pasa tangos como ninguna.
A veces entre penas y alegres fantasías queda un motivo oculto que invade todo el ser. Es como si la noche se uniera con el día, naciendo al cabo de ello un suave atardecer. Tristezas y alegrías cabalgan por el alma y vibran hermanados cerebro y corazón. Entonces se entrelazan en religiosa calma mis sueños, mis ternuras y mi resignación. Y surge el blanco y negro de la melancolía que a mi voz cotidiana la reviste de gris. Y hablando mis recuerdos, lo simple de mis días se engarza con la dicha de mi tiempo feliz. Por eso canto triste, pero sin amargura. Por eso mis canciones tienen un dejo así. Así como en las noches silenciosas y oscuras llega un eco lejano, así me llega a mí. Si se mira un paisaje de azul y de amarillo. El juego de colores nos da un verde ilusión, como en la mansedumbre de mi vivir sencillo. Con gama de matices se nutre mi emoción. Los restos de esperanza, los restos de alegría se anidan en mi pecho como una bendición. Así pasan las noches, así pasan los días, y todo ese misterio en mí se hace canción. Y surge el blanco y negro de la melancolía, que a mi voz cotidiana la reviste de gris. Y aunando mis recuerdos, lo simple de mis días, se engarza con la dicha de mi tiempo feliz. Por eso canto triste, pero sin amargura, por eso mis canciones tienen un dejo así. Así como en las noches silenciosas y oscuras, llega un eco lejano, así me llega a mí.
Que tener primeramente una buena compañera que lleve en el alma el ritmo de fuego. Así hay que juntar las cabezas mirando hacia el suelo pendiente de su compás, que se mueven los zapatos que vayan y vengan al repique Dios sin fin, y que mueva la mujer las caderas al ritmo caliente que da el tambor. Olvidarse de la vida y de la voz para bailar, que tener desde el corazón palpitante hasta los pies el repique se arde taquito y hace obsesión hasta que se mete en el ritmo del corazón al compás de esta milonga. Vuelvo a ver igual que ayer un bailar de meta y conga y un vivir para el querer.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 2:05. La temperatura en Buenos Aires es de 10 grados 4 décimas. El cielo está algo nublado. Humedad 87%. En la ciudad de La Rioja, 13 grados 8 décimas. En los primeros 6 meses del año se perdieron 130.000 empleos formales. Así lo indican los datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación referentes al sexto mes del año. Entre la cantidad de trabajadores en relación de dependencia del mes de enero y la cantidad del mes de junio, se observa una diferencia negativa de 130.500 casos. Por otra parte, entre noviembre de 2023 y abril de 2024, desaparecieron también 7.860 empleadores. Javier Milei volvió a reunirse con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. El presidente recibió al titular del PRO luego de las críticas a su círculo íntimo por no haber concedido a sus pedidos. Desde el entorno del mandatario afirman que el vínculo es bueno, pero que aún prefieren la distancia de los partidos de cara a los comicios de 2025.
Deportes.
Diego Martínez reconoció que esperaba un triunfo más amplio de Boca. Tras vencer por 1-0 a Cruzeiro por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el técnico Ceneice señaló que no era la ventaja que esperaban obtener, pero que aún así se trata de una victoria muy importante.
Enfrentamos un gran rival, parece que el primer tiempo fue disputado, fue parejo, tuvimos aproximaciones que fueron peligrosas, el rival también tuvo las suyas, generalmente con offside, y creo que la victoria frente a un gran rival terminó siendo merecida, podría haber sido con algún gol más, y salvo el remate de Lautaro Díaz y de Cayo Jorge, creo que fue el segundo tiempo, prácticamente no sufrimos en fase defensiva. No es la ventaja que